cumplen lo que puede ser su representación que tiene de la cooperativa de casa propia, tiene cosas para decir. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día.
Hola, buen día, Raúl.
¿Cómo estás? Viniste ayer porque ayer estaba un poco enojado, menos mal.
Yo no estaba enojado, estaba enojado de que estaba en la radio.
Ah, bueno. Claro.
No era ni vos ni Rodrigo, el otro.
Está bien, se turnan.
Sí,
bien.
Siempre hay problema ahí.
¿Qué te parece? Hoy viene el subsecretario de Desarrollo Social, que viene seguramente, le van a decir que sacaron las 12, 13 o 14 viviendas que conformaban el asentamiento en La Palangana.
Ah, sí.
Como si se tratara en realidad que mudaron el barrio Los Perales o la...
Bueno, pero también, Raúl, te tenés
11, 14,
que...
Claro.
Te tenés que detener, si yo he ido a lo nuevo loteo social de Ostende, ¿no?
Uh-huh.
Y he visto que son un montón de expresiones de deseo en páginas de Facebook, pero después cuando vas a la realidad, la gente la dejaron a la veda de Dios. Es decir, hay calles sin abrir, hay en la manzana 23 está usurpada, no pudieron abordar el tema del tema de las usurpaciones. Hay una manzana entera abordada cuando se podía haber tirado, porque en realidad también pertenece esas casillas a gente que viene por ahí para hacer la temporada de chocleros y después la deja en el invierno, durante todo el invierno, y por ahí hay otras familias que empiezan a estar en esas manzanas. Es decir, no es tomado con seriedad, no está a la altura de la circunstancia el tema de vivienda y hábitat, que está a cargo de Fernando Ávila. No tienen firma, para trabajar en esa área, así que va todo por obras particulares.
¿Qué es no tener firma?
No tienen firma de profesionales.
No hay un profesional.
Claro, dentro del área. Es decir, fíjate que está lleno de personas, de cargos políticos, pero no está con gente responsable y que sepa del tema y que sepa abordar el tema, que es las viviendas sociales. Y después, por otra parte, fíjate que en todo ese traslado del asentamiento de La Palangana a ese sector del loteo social de Ostende, hicieron unas casillas que trajeron, porque recién te estaba escuchando, trajeron de la provincia de Buenos Aires, que son amarillitas. Yo conozco, porque unos chicos del asentamiento son conocidos nuestros y fuimos a verlas. Tiene 4 dormitorios, está bien. Son viviendas de emergencia, en realidad, no son viviendas para toda
para
la vida. Son
inundados, digamos.
Son viviendas de emergencia que no están enfocadas para este sector de la comunidad. Es para resolver otro tipo de problemática.
Para salir el paso.
Viviendas de emergencia se llaman. Entonces, fíjate vos que cuando se entró, que había 207 loteos, en la primera etapa hubo 135 loteos, donde fueron adjudicados, si te das cuenta, y se puede recorrer un poco el lugar. Esto lo empezó en la gestión de, creo que es Mureale, Elizalde, y la está concretando la gestión de Yesa. Uh-huh. Pero fíjate que no fue enfocado el tema del agua, el tema de la infraestructura de servicio, el tema de las cloacas, de la apertura de calles.
O sea que
y tiene que
gente...
convivir, porque el tema fundamental del hábitat social y de vivir en barrios es el tema de las relaciones sociales entre vecinos.
Claro.
Ahí vamos a tener un problema. Entonces, fíjate que por un lado los 135 adjudicatarios tuvieron que poner puntajes, se tuvieron que anotar en la municipalidad, en producción, hicieron todo un acting, ¿no?, político para hacer todo esto, entregaban escrituras en la sociedad de fomento, hacían todo el acting político. Y de pronto, como no tenían lugar para hacer el tema del hábitat, de sacar el asentamiento, mal dicho La Palangana, pero es un asentamiento. Hay otro asentamiento también cerca de la cancha del Nuevo Amanecer que está en la calle Loria. Es decir, no es que se erradicaron uh-huh. este tipo de cuestiones.
¿Está mensurado ese último asentamiento? O sea, ¿tiene conciencia? ¿Ha blanqueado el Ejecutivo la existencia? Como para decir,
no ha blanqueado la existencia, claro, de hecho soy...
Muchas cosas existen cuando las nombras.
Claro, mucha gente, lo que por ahí que no se cerciora, es decir, por ahí están en las redes sociales, ven, se pone una imagen y ven que ya está todo listo, ¿no? Como la rambla de Espora en Valeria del Mar.
Sí.
O que el Frente Marítimo es un éxito, no. Es decir, cuando vos vas al lugar, ejemplo, en el asentamiento de Loria, tenés otro asentamiento en una forma de que, como decimos nosotros los profesionales, flojo de papeles, que está a donde era el antiguo Campi Moby Dick. Es decir, hay un montón de cuestiones a resolver. Hay muchísimos lotes fiscales donde fueron usurpados, manzanas individuales. Eso no lo abordó ningún tipo de gobierno, ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. El problema es, ¿se sucede cuando un loteo, un lugar como Ostende, donde no había, no sé, en ese momento, no había apertura de calles? Después, en la década del 90, se empezó a urbanizar todo el sector de Ostende. Los empleados golondrinas que vinieron durante todo el invierno, en verano, y se quedaban a trabajar el invierno a Pinamar, que creció el índice demográfico. El acceso a la tierra, que es lo más difícil que hay, es decir, no es tanto construir, sino es el acceso a la tierra. Un terreno hoy en Ostende está arriba de $20,000, es decir, casi inaccesible para personas que están fuera del sistema y que viven en situación precaria, que son changarines, que trabajan en... tienen
trabajo informal,
subocupados con trabajo informal. Entonces, todo eso es lo que hay que abordar. Acá el problema no es darle vivienda al primero que se te presente. Acá el problema es abordar este tipo de problemáticas, porque yo soy vecino de Ostende, y tendríamos que trabajarla en realidad, en conjunto, con un equipo multidisciplinario, y hacer un plan estratégico para la localidad. Tampoco, como dicen algunos, de echarlos a patadas, ni nada de eso, sino ver y cómo abordar el tema.
Solucionar el problema significa varias áreas.
Claro, una cosa es como, y volviendo a tu pregunta, viene el subsecretario de Desarrollo Social, ¿no? Que seguramente lo va a recibir Canitrot y toda la corte.
Sí, sí, sí.
Perfecto, pero eso es lo que el tema que tienen que abordar. Ellos vienen, en realidad, como un raid político, como vino los otros días Marcos Peña,
claro,
a recorrer, que es de mi autoría, el proyecto de la cooperativa de pesca.
Y si te quedas quieto, cuando se va, te encuentras una boleta en el bolsillo.
Claro, que se lo ufana como que fuera de él, ¿no? Él yesa a la cooperativa de pesca. Uh-huh. Y en realidad no es de él. El proyecto, yo me acuerdo,
me
de Santoyani, que me lo había encargado de Santoyani a mí.
Claro, las cooperativas y tantas cosas funcionan cuando vienen los funcionarios nacionales.
Sí,
porque, por ejemplo,
funciona.
La cooperativa de pesca no tiene ninguna objeción porque vino el muchacho.
Sí, yo no tengo nada con los muchachos de la cooperativa de pesca. No, no, no faltaba más.
No, no quiere decir ni que tenga ni que no tenga. O sea, como yo no conozco sus papeles porque nunca me acerqué a verlos, ni puedo decir ni que está muy bien ni que está muy mal.
No, está muy bien.
Uno no
tengo
hablar,
nada,
ni
me
opinar,
parece bárbaro.
Nada. Pero lo que quiero decir que hay muchas figuras que toman otro perfil, otro brillo, cuando viene alguien de afuera. Otra cooperativa es la que trabaja en el reciclado de elementos.
Sí.
No sé si trabaja bien o mal, pero no lo sé desde la ignorancia o de la fiaca que tengo de movilizarme y averiguar.
De mi amigo Carlitos Méndez.
¿Entendés?
Cuando vino Santilli en plena campaña, que decía que iban a darle una mano, que iban a hacer todo eso, es todo, muchachos, para ahí sacarse una foto. Es decir, Marcos Peña es para sacarse la foto con Yesa. En realidad, muy poco le debe importar.
Santilli
qué es lo
que
hace.
Mismo que trajo el grupo musical.
Santilli era vicejefe de gobierno, me parece que es. Es decir, no sé qué cargo ocupa en el gobierno de la ciudad. Tenés razón, el tema de divididos, cuando dijo que iba a estar Monzarca. Es decir, es un tiratítulo, en realidad no es un político, es un tiratítulo. Es decir, le gusta tirar títulos. Para después no saber si lo puede cumplir. Bueno, el título en realidad que ustedes tuvieron en la conferencia de prensa, el título era a ver qué seducción tenía para levantarle un poco la imagen a Yesa, muy degradada acá en Pinamar, con respecto a Marcos Peña, y que es tan importante llevarlo a Yesa a la provincia de diputado nacional o senador, no sé.
Pero esto tiene que ver con las ansias personales del intendente.
Pero no les importa lo que pase en la cooperativa de pesca.
Que cree tener más éxito en el ámbito de la provincia.
Sí.
Que en el caudal de votos que tuvo en las últimas elecciones.
Claro.
Porque es consciente de que no es el mismo.
Claro, es así. Y empiezan a jugar en los programas radiales, en un montón de cosas, como diciendo, mira, esto es así. ¿Y el título cuál es? Son tiratítulos, lo del PRO son tiratítulos. Yesa se va a provincia a trabajar, ese fue el título, ¿no? La cooperativa de pesca, ni lo de Santilli, ni en reciclarte, ni todo lo que va a venir el subsecretario de Desarrollo Social, o secretario, no sé. Bueno, que vayan a recorrer los lugares más postergados de nuestra comunidad. Ahí es donde nosotros te vamos a empezar a creer.
Usted, señor viceministro, ¿tiene conciencia de que las viviendas que se entregan son viviendas
de emergencia?
De emergencia, según me dijo un acreditado profesional pinamarense.
Son viviendas de emergencia económica.
Claro, o sea, que al día siguiente de las elecciones es muy probable que empiecen a romperse. sea, tiene una fecha de vencimiento.
Vos fíjate que la cooperativa de vivienda, porque cualquiera de las personas que vos te cruzás en la calle y tenés una charla, te va a decir, a mí no quiero que me regalen nada. Siempre te dice, cuando necesita, cuando está sin techo, sin vivienda y todo eso, a mí no quiero que me regalen, yo quiero pagar, que me den la posibilidad de pagar mi terreno y que me den la posibilidad de tener una canasta básica de materiales y poderme hacer mi propia vivienda. Un pensamiento muy sano. Y yo creo que el único que en Pinamar lo pudo lograr es la cooperativa de viviendas. Casa Propia Limitada, que Patricia es la secretaria. Pero hasta ahí se meten. Ahí también se meten, Raúl. Se meten ahí. Hay funcionarios de YESA, con nombre y apellido, que deben mucha plata dentro de la cooperativa de vivienda. Y en vez de pasar por la cooperativa de vivienda a regularizar la situación, lo que hacen es conspiran contra Patricia y conspiran contra la misma cooperativa. Entonces, en esa cooperativa nosotros pudimos conseguir, a través de Pinamar Sociedad Anónima, con un convenio que hicimos, terrenos a 80.000 pesos, a pagar 20.000 pesos al inicio, cuota de 2.200 pesos por 12 meses, y un refuerzo a fin de año, después de temporada, no me acuerdo cuando se hacía la temporada, de 30.000 pesos. Fíjate si vos en Pinamar podés conseguir un terreno por 80.000 pesos. Y después está la especulación. Una vez que se tiene la casa, ojo, empiezan a decir, a mí no me importa más nada. A mí no me importa qué es lo que le pase al vecino, si tengo que pagar, si tengo que hacer esto, si la luz me la conectan o no me la conectan. Entonces, el problema de todos los argentinos que nos miramos para dentro de nuestro propio ombligo. Nosotros empezamos a vivir nuestra propia vida. Total, yo lo que le pase al otro a mí no me importa. Entonces,
es decir, yo en 6 años de carrera universitaria, de cualquier orientación, los 3 primeros años soy zurdo, peronista y revolucionario. Sí. Y del 4 al 6 me doy cuenta de que si no laburo para mí y hago la mía, no me voy a enriquecer como pretendo. Y una vez que me recibo, le hago un corte de mango a la universidad pública y hago la mía y me aburgueso como cualquier tipo. Exacto. Es más o menos lo mismo. Mira, es el devenir del ser humano. Estamos en manos de nosotros mismos.
Esto es muy claro. Vos me estás comparando. Me estás dando una opinión del loteo social, donde estoy muy arraigado con el tema del loteo social de Ostende, y damos un ejemplo con el tema de la cooperativa de viviendas. Uh-huh. Es decir, la cooperativa de vivienda, tenemos 150 asociados, más de 60 viviendas construidas, con el esfuerzo propio de cada uno de los asociados. Toda la infraestructura de servicio, electricidad, cloacas, luminarias y apertura de calle y desmonte de terreno, es decir, por 2 mangos con 50, donde la CAL no pudo hacer eso. Después, cuando, ¿sabés cuánto es el servicio que te cobra CALP por cada medidor que está instalando cada uno de los asociados? Uh-huh. 22.000 pesos. Nos sale más caro la conexión a CAL, donde usan nuestra servidumbre de paso, donde usan nuestras propias cañerías que la compramos con materiales y mano de obra nuestra, nos cobra 1.200.000 pesos por repartido entre todos los asociados, que da aproximadamente 22.000 pesos. ¿Me entendés lo que te digo? Uh-huh. Sale más caro acá en Pinamar que hagan una conexión a un pilar de luz y conectarse a una cloaca con una montura, que es algo muy simple para conectarse, que también lo hemos hecho nosotros. Entonces, y ahí te das cuenta que el negocio de Pinamar, por eso, o de toda la provincia de Buenos Aires en este caso, está alrededor de la facturación, del aburguesamiento del Estado, de un Estado ausente, de un montón de cuestiones, donde nosotros con el esfuerzo propio que él reciente decía, que tanto lo vemos y que tanto lo queremos hacer, y que tanto lo decía el ciudadano, ellos te arruinan tipos de cooperativas con esto. ¿Y ahora qué es lo que pasa, Raúl? Ahora pasa que ahora hay una asamblea dentro de la cooperativa. Patricia trabaja a Donores. Patricia Miocchi trabaja a Donores de eso. Hace 5 años que está trabajando en la cooperativa de vivienda. También con esfuerzo propio. Y como decíamos, el que ya tiene su casa le importa muy poco del que no la tiene. Cuando se hizo la cooperativa de viviendas, que eso es lo que hay que tener en cuenta, se hace con el objeto de un fin común, de un montón de asociados, un grupo de personas que tienen un fin común, es llegar a su casa propia. Y el camino de la casa propia no es tan fácil para algunos que son adinerados, hay gente que está dentro del sistema. Nosotros ha ingresado gente que trabaja en precariedad, es decir, que trabaja en negro, que han tenido recibo de sueldo, que no han podido pagar. Y vos fijate cuál es la cuestión. ¿Y qué hace el Estado? El MEDE, ayudarte, pero no en lo económico, que esté presente a tu lado, ¿sabés lo que hace? Empiezan a conspirar y quieren voltear la cooperativa. ¿Qué hace? Este grupo de personas le presenta en una asamblea otro grupo de personas dentro de la cooperativa, afines a Yesa, para sacar a Julieta Rimar, Patricia Miocchi y Fabián Cambre.
O sea, los que casualmente son morosos también.
Claro, pero yo te voy a decir una cosa. Dentro del Banco Provincia, la cooperativa tiene un activo de 1.600.000 pesos. Dentro del Banco Provincia hay 850.000 pesos. Y a la cooperativa, esos asociados, le deben 750.000 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Se va a licuar la deuda con esos 850.000 pesos. Yesa va a salir a decir que él colaboró con la cooperativa y la van a terminar fundiendo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Que es el consejo que también le doy a los chicos de la cooperativa de pesca. El consejo que le doy es que no metan la parte política de dádivas dentro de las cooperativas, porque para lo único que te quieren es para sacarte una foto, ¿entendés? Entonces, esto es parte de la destrucción. Cuando ya tiene todo esto armado, el señor Yesa, ¿entendés? Que mi papá le dice gato de iglesia porque toda la vida lo mantuvo el padre. Entonces, estas cuestiones nosotros no las vamos a poder resolver, ¿entendés? A través del Estado. El Estado tiene que acompañar a través de sus estamentos, de obras particulares, de hábitat donde tenga, donde sea un Estado presente, donde te puedan comprender, y no hacer su negocio político. Recién te escuchaba cuando decías recién en lo del diario La Nación, que estabas diciendo del tema de la obra pública. La obra pública se resuelve a pico. ¿Sabés para qué se resuelve la obra pública? Es de pico y pala, para resolver las cuestiones de la pobreza estructural. Entonces, la gente, vos le tenés que dar las herramientas para que pueda trabajar y poder sacarlas adelante y poder estar dentro del sistema. ¿Entendés? Que le puedan pagar su obra social,
keynesiano, digamos.
Sus aportes. Es keynesiano, totalmente uh-huh. keynesiano. Es decir, viene el pico y pala, viene de
esa concepción.
Claro, es una teoría keynesiana. Pero fue resuelto para eso la obra pública.
Claro.
¿Entendés? No fue resuelta para dársela a las grandes empresas, como ahora es el tema de Intermédanos, de las dos o tres obras públicas que hay acá en Pinamar, las tienen las empresas privadas. No vamos a dar nombres. Espora y TAR, ¿no? Avenida Intermédanos, del SB3, ahí que están haciendo las veredas, los cancunes y todo eso, y TAR. La tercerización del servicio y TAR, y Debito. Y así sucesivamente. No le dan a las pequeñas empresas, a las cooperativas, a la gente de a pie. ¿Entendés? Que puede empezar a generar y crecer como clase media. Entonces siempre vamos a estar trabajando para esa clase social, que es la clase alta.
Más gordo, nada más.
Exactamente, para engordar el bolsillo de los más gordos.